Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves, que son Daniel Chasquetti, buen día.
Buen día, buen día.
Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo está?
La mujer te tiene mal, por lo menos.
La columna.
Mirá por dónde
siempre
se da cuenta.
La columna que la calumnia, ¿no?
sí. Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano.
Y Esteban Valentín.
Muy bien, buen día.
Ayer fue el Banco Central, a través del Comité de Política Monetaria, quien anunció medidas para combatir la inflación. Concretamente, se decidió aumentar la tasa de interés interbancaria de referencia, la sube 2 puntos porcentuales, buscando que se ubique en el 7%. Pero esta medida se tomó después que el Instituto Nacional de Estadística informara que la inflación de septiembre fue de 0,41%, o sea, algo por debajo del 0,5% del mismo mes del año pasado. La tasa de inflación de los últimos 12 meses queda en el 8,9%, y estos son los números que están llevando al gobierno a adoptar medidas como las que ayer difundió el Banco Central, pero adoptar también otras. Por ejemplo, este proyecto de ley que está en el Parlamento para subsidiar el boleto y permitir una rebaja tanto en el transporte colectivo urbano, suburbano, y también el interdepartamental. Por ejemplo, otros instrumentos que están en juego, por ejemplo, no aumentan los combustibles. Hay una tendencia, por lo visto, en el gobierno a no subir los combustibles, pese a que el precio del petróleo aumentó, y mucho, desde la última corrección de las tarifas. Bueno, ¿cómo están observando esta lucha del gobierno contra los precios altos?
Yo creo que es la principal batalla que tiene el gobierno. Se podrá hablar de la reforma de la salud en el Parlamento, de las reformas que se anuncian que van a venir, pero me da la impresión que desde el punto de vista de la calidad de vida de los uruguayos, del apoyo que hoy tiene el gobierno, la lucha contra la inflación es de los primeros temas. Digo que es de los primeros porque afecta directamente el bolsillo de las personas. Y es lo que pone de mal humor a la gente, ¿no? Es decir, acá se ha señalado hasta el cansancio que la reforma tributaria va a poner de mal humor a la clase media. Yo creo que otras cosas, como por ejemplo el aumento de las verduras, de los zapallitos, de los morrones, pegan más directamente en el corazón de la gente y en el estado de ánimo. Me parece que las medidas que está tomando el gobierno son de dos tipos, ¿no? Hay algunas medidas que apuntan directamente a afectar el IPC. Uno, todos sabemos cómo el IPC está compuesto, cómo se mide el índice de precios al consumo, y el gobierno perfectamente puede intentar detener la evolución del IPC mediante medidas específicas que valen por una sola vez, sí. Y es lo que ha hecho hasta el comienzo. Sin embargo, hay una segunda medida que para mí es la central, que es la política monetaria. En todas partes del mundo, como el economista Roselli de TEA ha señalado, en todas partes del mundo la inflación se combate con políticas monetarias. Aunque acá, por ejemplo, el gobierno de la calle...
¿Cambiaste de opinión?
El gobierno de la calle lo combatió con políticas cambiarias.
¿Cambiaste de opinión?
En el mundo se combatan con políticas monetarias.
Daniel,
no cambié de opinión.
Sí, señor, acá discutimos hace 15 días y yo dije que la inflación era básicamente un fenómeno de carácter monetario, de gran cantidad.
No, dijiste que era un problema de gasto público. Bueno, toda la oposición está señalando que el problema de la inflación es un problema de gasto público. Y el problema de gasto público es una parte...
sustancial, ¿no?
No, una parte del problema es la masa monetaria que gira, ¿no? Hay otra parte que no tiene nada que ver, tiene que ver con el comercio internacional, ¿no? Con los privados. Entonces yo creo que me parece que la señal que dio el Banco Central esta semana es muy buena, muy sólida, es contundente, y me parece que deja bastante claro que este equipo económico está comprometido con una política antiinflacionaria y no solamente con una política para bajar el IPC.
Subió 2 puntos la tasa COL, ¿no? De 5 a 7, bueno, con ese margen de 6 a 8, en
confirmando
realidad, y advirtió que puede subirla más todavía, claro, ¿no? Que va a continuar estudiando cómo evolucionan los
el
precios.
Gobierno confirma de que debe la inflación básicamente como un fenómeno monetario, que es lo que se dijo acá en la tertulia hace 2 semanas y que tú discutías, Daniel, decías que no, que era más bien un problema de expectativas, pero dejémoslo así. En materia de estas medidas del Banco Central, de acuerdo.
La sonrisa que se escucha ahí es la de Valente, que
está
era muy divertido.
Si no polemizas con nadie, Mercader.
No, pero es así, pero me alegro. Bienvenido al redil. Digo, creo que el Banco Central reconoce este carácter monetario del fenómeno inflacionario. Digo, y en cuanto a las medidas del IPC, está muy bien, digo, me parece bien esto de andar bajando el boleto y demás. Creo que es transitorio y creo que en definitiva no soluciona los problemas. No hay que olvidar que la canasta familiar tiene una serie de productos indicativos, pero que no son todos los productos, son algunos productos que se toman, o sea que los otros pueden subir, que es lo que está pasando, los que están fuera de la canasta, y los que están en la canasta bajan, pero como son los que se toman como indicador, ahí está la presión del gobierno.
Nombrame
creo
uno
que acá,
esté fuera de la canasta,
creo, los celulares, por ejemplo, ¿no? por tirarte uno sencillo que tiene preocupado a Valente y porque no logra pagar el suyo.
Los celulares están incluidos en
la
canasta.
No, te pongo un ejemplo.
¿Subieron las telecomunicaciones?
El otro tema...
Claro. ¿Subieron? Bajaron, perdón.
Digo,
bajaron.
El tema fundamental sigue siendo el aumento del gasto público. Está muy claro, digo, de que hay más gasto público. Está claro que el gobierno tiene más dinero. Por ejemplo, otro tema que discutimos acá en su momento, si la reforma tributaria se hacía o no se hacía para recaudar más. Recuerdo, Daniel, que tú decías que no era para recaudar más. Bueno, tenemos que en agosto 2007 se recaudó un 13% más que en agosto 2006. Ese es el efecto de la reforma tributaria. Se está recaudando más. ¿A dónde va esa mayor cantidad de plata que estaba posiblemente ahorrada, guardadita en los colchones y demás? Está circulando. Y ahí viene la inflación. Básicamente, ese es el tema de la inflación.
No está tan claro que ese aumento de la recaudación sea efecto de la reforma tributaria. También la recaudación venía aumentando en los meses anteriores.
Pero no en esta progresión.
Hay que ver cuánto de ese aumento que se dio y que tú mencionabas recién es por evolución de la economía y cuánto por los cambios de la reforma tributaria, ¿no?
Claro, pero ahí digamos, lo que está claro es que
lo que está claro es que se está recaudando mejor.
Y que hay un aumento del gasto público por todos lados, se ve, y que eso es lo que está presionando a la inflación, básicamente generando además un problema muy grave. Este gobierno produjo este fenómeno de la indexación, por el cual si se supera, como todos sabemos, el tope del 10%, etcétera, etcétera. Con lo cual, digo, se ha atrapado a sí mismo, porque está ahora tratando de no llegar al 10%, va a llegar al 9,99% precisamente para no pagar la indexación, lo que de alguna manera también es una trampa, pero digo, generándose un problema que no existía antes, y creando además ese gatillo impresionante que es aumento de los salarios, aumento de los precios, aumento de los salarios, aumento de los precios, digo que es lo que nos está amenazando, ¿no?
Yo creo que como todas las cosas de la economía y de la vida, hay que tener un punto de referencia, un punto de comparación. Yo voy a aprovechar la vehemencia de Mercader para comparar con el gobierno blanco.
Uy, nos vamos 15 años para atrás, qué bueno.
La inflación es 10 veces menor. El déficit fiscal de este gobierno es 0,6% déficit total, pagando la deuda externa que dejaron durante 20 años acumulado de una manera asombrosa.
Perdón, pero el gobierno blanco tuvo superávit, año 94, superávit, no déficit, superávit.
Y dejó
dejémoslo claro.
Y después, la desocupación, que es otro dato importante, es de 8,5%, a pesar de que hay más gente buscando trabajo. Yo creo que el gobierno, desde el punto de vista de su estrategia contra la inflación, que es una estrategia en varios planos, es una estrategia monetaria, que la demostró el Banco Central, y es una estrategia muy ortodoxa, es la que se emplea en general, es una estrategia de impacto social, porque el boleto es una de las cosas que tiene más impacto social en la canasta familiar, no es solamente de indicadores, es de que la gente llegue a fin de mes, hay que saber lo que cuesta para la gente el boleto. Y es yo creo que es una estrategia que empieza a tener que ver con algo que tenemos que acostumbrarnos, que es maravilloso por un lado, pero yo digo maravilloso para el desarrollo de nuestros países, que no lo estamos analizando suficientemente, no es un problema para pequeñas polémicas, es un gran tema, que es dónde está el techo de las materias primas agrícolas y metálicas en el mundo. Es un debate muy actual, hay que saber que el trigo que hace 4 años la cosecha de trigo fue de 194.000 toneladas, este año va a ser de 800.000 toneladas. Hace 4 años era de $110 la tonelada, en este momento es de $800 la tonelada, de $300 la tonelada. Eso influye decisivamente en la balanza comercial, pero influye internamente. Yo creo que el gobierno va a tener que encarar mecanismos de utilización de la bonanza y el maná exterior para asegurar que en el plano interno no haya un sector de la economía que se enriquece de manera espectacular, son 120 millones de dólares solo de exportación, y otro sector que paga las consecuencias.
Yo tengo la impresión,
sin ser economista, por supuesto, siempre que uno opina de estos temas lo hace con cierto pudor.
Bueno, es que acá lo que yo les estaba pidiendo no era un debate de economistas, claro. Está claro que ustedes no lo son. Lo que queríamos es ver desde el punto de vista político cómo están siguiendo ustedes estas medidas.
Especialistas en generalidades.
Ah, bueno.
Yo tengo la impresión que la inflación obviamente no es un fenómeno exclusivo del Uruguay, es un fenómeno mundial que se explica por el aumento de los precios internacionales, básicamente del petróleo, de los commodities, decía Esteban. Esto es así y es indudable. Es decir, que en el Uruguay hay un componente de inflación importada, no se puede negar, porque no vamos a entrar en aquello de decir en el pasado lo del exterior no importaba, ahora sí importa, no. Es un dato de la realidad y objetivamente debe reconocerse. Ahora, hay un tema al que nos enfrentamos y que yo creo que es el gran desafío del gobierno, compartiendo lo que dice Daniel, en el sentido que la inflación es de las cosas que más perjudica y que más resiente a la ciudadanía, que es las medidas que se toman básicamente a nivel de Consejo de Salarios en el futuro. Es decir, el Uruguay pasó una película en la década del 60, que esta película ya la vimos, según la cual hay una expansión de la economía que se está dando, que tampoco, también es importada, digamos, porque la expansión y el aumento del consumo no necesariamente obedecen o exclusivamente a medidas del gobierno, sino también hay componentes internacionales. El Uruguay está en una posición hoy que seguramente hace 50 años en la que no está. Entonces, ¿qué pasa? La inflación castiga el salario y están los consejos de salario. Y entonces empieza esa espiral en la cual los primeros perjudicados son los trabajadores y se da una paradoja que quizá la izquierda esté en condiciones hoy de explicar y que no estuvieron los gobiernos de la década de 60 en condiciones de explicar. O por lo menos lo explicaron y no tenían el recibo de reconocerlo. ¿Qué es? No necesariamente los aumentos nominales de salarios suponen mejora del salario real.
Bueno, habiendo inflación, es un impuesto peor que el impuesto a la renta.
En lo que debe ser sumamente prudente el gobierno y sumamente prudente los sindicatos es no transformar esta situación inflacionaria que nadie quiere en una suerte de espiral donde en definitiva naufraguen las mejores intenciones, tanto del gobierno como del Pichinete.
Sí, sí, ese es uno de los asuntos en los que hay que hacer docencia, ¿no? Pensar, reflexionar.
Dos ministros simultáneamente se refirieron a eso, que son Astor y Mujica, planteando que esa no es la alternativa.
Pero además hay otro punto un poco más sutil, y que creo que es muy interesante, que lo han planteado algunos economistas, y que ahora por lo visto el gobierno lo está teniendo en cuenta, que es, bueno, si se va a ajustar de algún modo en función de la inflación, ¿qué inflación se toma, no? Ayer veía en El País que de cara a la próxima ronda de consejos de salarios en el sector privado en 2008, el Ministerio de Economía pretende que los aumentos no incluyan el alza en la inflación por causas volátiles que luego pueden bajar.
¿El pollo será?
Es inconveniente que factores de carácter coyuntural se transformen en factores permanentes por una excesiva indexación de salario y de la economía, dijo el viceministro Mario Vergara. La nota recuerda que cerca de la mitad de los 213 convenios firmados en 2006 se vencen en diciembre y el gobierno pretende extenderlo bajo las mismas condiciones por 6 meses más, según anunció el Ministerio de Trabajo. Pero la clave de cara a esa ronda es, a la nueva ronda, la que se hará en 2008, es distinguir los movimientos permanentes de los precios de los movimientos circunstanciales como los que derivan de factores climáticos. Es una discusión seria, dijo Vergara, si entramos en una espiral de mayor inflación, se perjudican empresas y trabajadores.
Sí, acá es
una forma nueva de negociar y de ajustar salarios, lo que no teniendo en cuenta toda la inflación, sino una parte, ¿verdad? La que no es la que no responde a factores coyunturales y volátiles, ¿no?
Yo creo que acá lo que se necesita en definitiva es un pacto entre el gobierno y los sindicatos y las cámaras, porque el problema de la inflación es un problema que llegó para quedarse, porque como decía Fernando, tiene un componente relacionado al comercio internacional muy fuerte. Entonces es algo para discutir. Entonces cualquier, como dice Vergara, cualquier factor externo no previsto, como por ejemplo heladas, puede rápidamente romper las planificaciones o las expectativas de este gobierno o de cualquier gobierno. Entonces a mí me parece que debería trabajarse. ¿Por qué? ¿Qué ocurre acá? Uno escucha a los dirigentes sindicales y escucha al gobierno, y a mí me da la impresión que están hablando en idiomas diferentes. La primera reacción de los dirigentes sindicales es, bueno, vamos a adelantar los aumentos, vamos a tratar de pelear contra la carestía que estamos viviendo, ¿no? Perdiendo de vista el resto de los números macroeconómicos, ¿no?
Que
es de baja, pero es de baja de desempleo, de aumento del consumo, de aumento del salario real.
El salario real aumentó, según Radio El Espectador y sus...
Por eso yo digo que es necesario un pacto... 5%. Un pacto sobre la base del debate, la discusión de cuál es el origen del fenómeno. El PIT-CNT y las cámaras tienen economistas, son problemas técnicos que se pueden discutir y luego evaluar políticamente.
Y eso lleva a un gran cambio de mentalidad, porque los dirigentes, incluso los que están hoy en el gobierno y los del PIT-CNT, tradicionalmente tomaron el camino de no de orientar a las masas, sino ponerse delante de las masas un poco para halagarles el oído. Ahora, cuando se está en el gobierno y se tienen compromisos políticos muy fuertes, la mentalidad cambia. Entonces, el tema de la docencia es muy importante porque en eso nos va la vida. Es decir, que uno comprende, para el PIT-CNT no es nada fácil decir, bueno, señores, hay inflación, por lo tanto estamos perdiendo salario real. No digo que sea el caso, pero digo, en una espiral inflacionaria se termina en eso. Entonces, decir, bueno, sigamos empujando y empujando y empujando. Yo creo, por eso, creo que el término prudencia es muy importante. Y los dirigentes, y esa es la clave, no solo tienen, no pueden ser dirigidos por la masa, tienen que también orientar.
Sí, sería una gran señal de madurez que el propio PIT-CNT comprendiera que uno de los grandes motores de la inflación es el gasto público. Cada vez que ellos presionan por el aumento del gasto público vía aumento de salarios, porque no nos engañemos, el PIT-CNT básicamente está compuesto por gente que trabaja en el Estado, digo, son quizás algunos de los gremios más importantes que están atrás. Ellos responden a la presión de la gente, que además ha tenido últimamente aumentos en los impuestos, digo, tiene problemas, digo, les va a abrir la reforma a la salud, es decir, la gente siente que su salario se está comprimiendo. A eso se agrega la inflación y, claro, las presiones para el aumento del gasto son grandes, pero acá el gran motor de la inflación es el Estado. El que más gasta es el Estado, y de él depende que la inflación se contenga o no. Si el Estado sigue aumentando, si siguen entrando funcionarios al Estado, se siguen creando cargos de confianza, se sigue gastando en cosas no demasiado justificadas, como algunas que se han mencionado, entonces digo, la inflación es imparable. Aquí el que tiene que apretarse el cinturón, primero, antes que nadie, es el Estado.
No hay ningún economista que suscriba lo que acaba de decir Mercader, ¿no? Que el gran motor de la inflación es el Estado.
Nadie.
Me parece ya una visión extrema, ¿no? Yo entiendo que vos acá venís y le das una interpretación política a los fenómenos, pero me parece que no se puede decir eso.
Pero además,
¿a ti te parece que el gasto estatal, el gasto del Estado no está atrás de la inflación?
Los economistas de izquierda y de derecha y de centro,
¿cuáles opinan
que es un componente?
No, llamalo, yo le llamo motor, tú le llamas componente.
El Estado uruguayo va a tener al final de este ejercicio el 0,6% de déficit, que es una economía absolutamente sana teniendo en cuenta la brutalidad de intereses que nos dejaron para pagar al Estado uruguayo. Segundo, los dirigentes sindicales en este país no se pusieron. Es más, si hay una cosa que prestigia al movimiento sindical uruguayo, es que el movimiento sindical uruguayo fue un movimiento sindical muy responsable. Lo que pasa es que no es lo mismo tener inflación de 120, 130, 140% que tener una inflación. Estamos hablando de una desviación del 1,5%.
Pero es que entonces, ese es el momento donde
Yo puedo tener posibilidades de expresarme libremente, no siendo hoy el día de la libertad de expresión.
Vamos a aplicar la teoría.
Yo creo que el gobierno también está dando señales a todos los actores económicos, no son solo los sindicatos. También hay empresarios que se agarraron la rebaja del IVA y se la pasaron para el bolsillo. También hay gente que especula y que quiere que todo lo que es utilidad para el exterior llora siempre, y llora toda la vida, y va a llorar aunque pasas por los campos y tenés un trigo tan alto y tan próspero.
Estás con el trigo.
Pero es que lo vi, fui a Paysandú, una cosa impresionante, y me parece muy bueno.
Salió
de
la ciudad.
Estoy muy contento. Pero creo que el gobierno va a seguir con una política que en este país es fundamental, el equilibrio. Es decir, va a tratar de seguir aumentando el nivel de los salarios reales sin que influyan en la inflación. acá, hace dos semanas, acabo de escuchar al TEA de Loititud diciendo que el salario real creció 5%. Entonces, se dan las siguientes paradojas, de acuerdo a otros modelos. El país sigue creciendo, y eso no lo discute nadie. La economía, digo, sigue creciendo el empleo, sigue bajando la pobreza, se ha reducido al mínimo la miseria, siguen creciendo los salarios, y hay dos aspectos que hay que cambiar. Dos. Uno, combatir la inflación. Estamos todos de acuerdo, es un tema prioritario. Y me parece que el gobierno da toda importancia. A veces, en mi visión de la comunicación, se la agarra toda para él. Es decir, es como si fuera prácticamente, pudiera resolver todo. Y hay cosas que no puede resolver. El tema de los precios internacionales no lo puede resolver ningún gobierno. Y además quedó, por suerte, vino para quedarse y va a seguir para adelante. Y el otro tema, los precios internacionales, van a seguir, todos los indicadores demuestran que van a seguir, metales y cereales.
Bueno, metales no nos importan, ¿verdad? Mucho.
No creas, te vas a enterar entre poco, alguna iniciativa de búsqueda de yacimientos que no eran rentables y empiezan a ser rentables. Bueno, en el
vas a mencionar un segundo factor, así redondeas.
No, y por otro lado, yo creo que hay también una cuestión que es el equilibrio social, es decir, va a tener que resolver, el otro tema es que el 20% se sigue quedando con el 50% de la riqueza.
Pero trabajando, ¿eh?
Sí, algunos trabajando. Algunos.
No, porque
y otros cobrando sin trabajar.
Esteban dice que el ¿cómo es?
20%.
El 20% se apropia, dice. No, dijiste la otra vez, se apropia. Del 50% de todos los salarios. Bueno, pero no, de todos, ¿será salarios, que ese 20% gana mejor?
De la riqueza nacional, no es los salarios. De los
bueno, para... bueno, porque hay que poner siempre el énfasis en la distribución, nunca en la producción.
Para...
nunca en la producción.
Bueno, para ese
este país es siempre el país que más ha crecido en la historia de los registros bajo el gobierno progresista. Lo que quieran. Y la producción
industrial es ese?
Hace
no,
tres
por factores internacionales.
También, pero ustedes ni siquiera eso les viene bien. Llueve abajo el gobierno.